Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 21 de enero de 2018 y este es el momento, la hora de comenzar los minutos de información eclesial, el repaso a lo más destacado de estas últimas jornadas en España y en el mundo, que nos va a llevar hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa. Este es el programa 1551 de Iglesia Noticia, que hoy llega a ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción, y con los siguientes titulares.
El Papa vive hoy en Perú la última jornada de su viaje apostólico, en el que ha visitado 3 ciudades en Chile y otras 3 en Perú.
Francisco ha dicho a los mapuches que la violencia no justifica su causa y que solo genera más violencia, fractura y separación.
También manifestó su dolor y vergüenza por los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y se reunió en privado con algunas de las víctimas.
Los obispos del sur consideran que la ley andaluza sobre el colectivo LGTBI pretende imponer una ideología de género que amenaza a la familia.
Finaliza el encuentro anual de obispos para ayudar a los cristianos en Tierra Santa.
La Orden de la Virgen de la Merced, que fundó San Pedro Nolasco, celebra un año jubilar a los 800 años de su fundación.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos invita a la reflexión y oración sobre el diálogo de la Iglesia Católica con otras iglesias cristianas.
Y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, toma posesión hoy en Roma de la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos hoy estos minutos de la actualidad con el viaje del Papa Francisco a Chile y Perú, donde hoy, en su capital, en Lima, mantendrá encuentros con los obispos y las religiosas de vida contemplativa y finalizará la jornada, antes de volver al Vaticano, con una misa en la base aérea de Las Palmas. Pero vamos a recordar por orden cronológico las primeras jornadas de este viaje en Chile, donde el Papa Francisco visitó la capital, Santiago de Chile, también las ciudades de Temuco e Iquique. Allí mantuvo los habituales encuentros con las autoridades, obispos y religiosos, también con los pueblos originarios de aquel país, como los mapuches, pidió perdón por los casos de pederastia en la iglesia y se reunió con víctimas de estos abusos por parte de sacerdotes. Al mismo tiempo, también animó a los jóvenes a una vida más espiritual, además de alegre y comprometida con la patria y con los más necesitados. Primera crónica de la enviada especial de la cadena COPE a este viaje apostólico, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Harían falta varios programas para poder reflejar todos los matices que encierra cada uno de los viajes del Papa Francisco. En su primera etapa en Chile se despidió del país deseando unidad y paz en un mensaje que leyó tras la misa celebrada en la ciudad norteña de Iquique, en la que realizó un llamamiento ante las personas congregadas en la playa Lobito para que el país siga siendo siempre tierra de hospitalidad, en una clara defensa de los derechos de los inmigrantes, cuyas condiciones laborales se ven frecuentemente cercenadas en las explotaciones mineras de cobre. Desde el primer momento que Francisco puso pie en Chile, cogió el toro por los cuernos y en su discurso ante las autoridades abordó el tema de los abusos sexuales cometidos por el clero.
No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir.
En su encuentro con la población indígena en Temuco, Francisco se ganó el corazón de toda la Araucanía, utilizando su dialecto en la liturgia, manteniendo un almuerzo con algunos representantes de la comunidad mapuche y condenando la violencia cometida contra ellos en tantas ocasiones.
No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división.
Probablemente uno de los momentos más impactantes de esta primera etapa del viaje fue su visita a la cárcel de Santiago. Allí escuchó el dolor de las reclusas por ver crecer a sus hijos entre rejas y una vez más en su encuentro con los jóvenes se hizo patente la enorme sintonía que tiene con ellos. Les ha urgido a estar conectados con Cristo y a mantener siempre encendidas las baterías del alma. Y dentro de las anécdotas del viaje quedará para la historia la boda de dos miembros de la tripulación, celebrada de forma improvisada por Francisco en pleno vuelo.
Desde Chile, el Papa se desplazó a Perú, donde ha visitado las ciudades de Puerto Maldonado y Trujillo. Y hoy, el último día en Lima, recordamos lo más destacado de estas intensas jornadas del Papa en Perú. Cuéntanos, Eva.
Sí, Francisco apura en estos momentos sus últimas horas en Lima, que arrancará con un encuentro con religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor de los Milagros, donde se encuentra una imagen de Cristo crucificado, a la que el pueblo peruano tiene gran devoción porque consiguió mantenerse en pie tras sucesivos terremotos que han asolado la capital. Junto a las religiosas compartirá la oración de la hora media y después en la Catedral de Lima rezará ante las reliquias de los santos del Perú más venerados. Antes de abandonar la capital, celebrará su última misa en suelo peruano. Y si hay algo que va a caracterizar la estancia de Francisco en Perú es la gran acogida y el cariño con el que se le ha recibido en cada una de las ciudades del país que ha visitado. Su primer destino y uno de los más deseados fue Puerto Maldonado, en la Amazonia. Ninguno de los problemas de esta tierra se le escapan a Francisco. El daño por los derrames de hidrocarburos, la minería ilegal, la trata de personas y la violencia contra las mujeres, entre ellos.
No podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es necesario que existan límites que nos ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat que nos constituye.
En su encuentro con los niños de familias desestructuradas atendidos por una institución católica, les pidió perdón por las veces en las que los mayores no les damos la importancia que se merecen. A los jóvenes les animó a que no renuncien al legado de sus abuelos, ni a su vida ni a sus sueños. A su regreso a Lima y ante las autoridades, metió el dedo en la llaga ante uno de los mayores problemas que afectan al país, la corrupción.
Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción.
El deseo de estar cerca de los afectados por el cambio climático, una preocupación latente en su pontificado, llevó ayer sábado al Papa Francisco a Trujillo, duramente golpeada el año pasado por el fenómeno del Niño costero. En una de sus famosas playas y ante una multitud, elogió la generosidad de Trujillo tras las últimas inundaciones. Seguro que esta noche, cuando parta de regreso a Roma, al Papa le costará decir adiós a Perú. Tendremos la oportunidad de escuchar sus primeras declaraciones en el avión y, por supuesto, se lo contaremos en COPE.
El cardenal Antonio Cañizares está en Perú con motivo de esta visita del Papa Francisco, ya que la Archidiócesis de Valencia asumió el pasado mes de octubre los vicariatos apostólicos de Requena y San José del Amazonas en aquel país. También se encuentra allí el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, invitado por los obispos peruanos en representación de la Conferencia Episcopal Española, y que nos dejó esta reflexión.
Lima representa una de las capitales de aquel mundo nuevo que se descubrió, se evangelizó y se volcó en él con desigual fortuna y acierto lo que aquellos primeros descubridores fueron a llevar en una de las epopeyas históricas de la humanidad. Allí estuvieron también los misioneros. Ellos no eran comerciantes, no formaron parte de la soldadesca, no representaban a ninguna corona de esta tierra. En aquel mundo nuevo ellos quisieron anunciar la buena nueva y se deslizó con respeto un aire de libertad, de luz y gracia que fueron escuchando aquellos buenos indígenas, reconociendo en el mensaje y en los mensajeros el evangelio que correspondía con cuanto a su modo habían buscado y tentado de mil maneras. La paz, la concordia, el perdón, la entrega, la misericordia, la belleza, la bondad, no eran virtudes cristianas, sin más, sino que representaban los anhelos de cualquier persona de bien que ha nacido para ellas. La huella de estos hombres y mujeres es el trasfondo que la visita del Papa Francisco se encontrará mañana cuando llegue a esta tierra peruana.
Cerramos la información sobre este viaje del Papa a Chile y Perú con el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Los aguafiestas de turno habían vaticinado que el viaje de Francisco a Chile y Perú estaba lleno de insidias y podría ser un fracaso. Una vez más, se han equivocado. Ha visitado dos naciones con historia y culturas muy diferentes. Chile es el país más laico de América Latina, mientras que Perú conserva aún casi intactas sus tradiciones católicas. En los dos, sin embargo, ha sido acogido con enorme respeto y calor popular, aunque los peruanos han superado con creces a los chilenos. Uno de los problemas más ingratos en ambos países es el de los escándalos, abusos sexuales de algunos sectores del clero, lacra execrable que Francisco ha condenado y por la que ha pedido perdón. No solo ha llorado con las víctimas de estos crímenes, se ha comprometido para que no se repitan nunca más. Tanto en Chile como en Perú viven numerosas poblaciones indígenas, los pueblos de la Amazonia, explotados desde hace siglos y amenazados de desaparición. Bergoglio ha reclamado sus derechos y ha pedido a los gobiernos que los defiendan, pero ha advertido contra todo recurso a la violencia. Durante toda esta semana, Santo Padre ha evitado entrar en los meandros de la política interna de los pueblos que ha visitado. Ha hecho un llamamiento para que se eviten inútiles conflictos y todos colaboren para solucionar los graves problemas económicos y sociales que asolan a las poblaciones más humildes. Una anotación final para subrayar la entrega incondicional de Francisco a su misión evangelizadora y a su compromiso para promover la paz y la unidad. Dios se lo pague. Desde Lima les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Y antes de adentrarnos en la actualidad en España, recordamos que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, toma posesión hoy a las 11 de la mañana del título de Santa Cruz de Jerusalén en la Basílica Romana con este nombre. Recordamos que cada cardenal tiene adjudicada una iglesia en la ciudad eterna.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Acorralados por las deudas, es lo que les pasó a un matrimonio sevillano. Acudieron a la ley de segunda oportunidad para empezar de nuevo.
En bancarrota estaban arruinados tras perder su trabajo y ahora la justicia les exonera, les libera de todas sus deudas.
Es darle una segunda oportunidad, poder empezar de nuevo, poder
retomar. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray.
Está pasando, estás en COPE.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Cariño, ¿qué has hecho ya en el cole?
He tenido mates y gimnasia. ¡Ah! Y he ayudado a 600 niñas en la India.
Con Infancia Misionera, los pequeños hacen posible que miles de niños en el mundo conozcan a Jesús y puedan vivir mejor. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia iniciamos el recorrido por la actualidad en España con la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur, que el martes y miércoles se celebró en Guadix. En su comunicado final han alertado contra la ley andaluza sobre el colectivo LGTBI porque asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género que pretende eliminar los conceptos de varón y de mujer, intentando así desconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los obispos del sur han invitado a todos, especialmente a los cristianos, a no permanecer pasivos ante los postulados de la ley aprobada en el Parlamento andaluz, en la que se pretenden garantizar los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en esta comunidad autónoma. Advierten los obispos del sur que los postulados de esta ley suponen un peligro a la libertad religiosa, de educación y de pensamiento. Denuncian que la ley quiere imponer a los andaluces una ideologizada visión del hombre. No discuten el fin bueno, que es el respeto a toda persona con independencia de la tendencia sexual, pero con el grave peligro de eliminar los conceptos de varón y mujer, deconstruyendo el cuerpo humano, el matrimonio y la familia. Es una amenaza, dicen los obispos, incluso al ejercicio de la medicina. Compromete la libertad de pensamiento, una ley que va a crear una grave confusión. Apelan los obispos a la conciencia de los padres y reconocen que es justo evitar discriminaciones y luchar por el respeto, pero es inasumible que se impongan las ideas difundidas en la ideología de género.
Esta semana se ha celebrado en Madrid el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia que han analizado aspectos de la pastoral litúrgica, el canto, la música y las competencias de los delegados diocesanos. Luis García Gutiérrez es el secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia.
el encuentro de los delegados diocesanos de liturgia que todos los años tenemos en este mes y que este año está dedicado a los propios delegados, sus competencias, su misión en la pastoral litúrgica de las diócesis. La celebración litúrgica es una de las actividades fundamentales de la Iglesia, junto con anuncio del Evangelio y el ejercicio de la caridad, que es esos tres grandes pies sobre los que sostiene la actividad de la Iglesia, y por lo tanto los delegados tienen una misión muy importante, colaborando lógicamente con el obispo de cada diócesis en promover las adecuadas celebraciones litúrgicas en la diócesis.
También hoy finaliza en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios menores en este año del sínodo dedicado a los jóvenes, con una reflexión sobre cómo reconocer y acompañar la llamada de los seminaristas. Los participantes han conocido los datos de la encuesta preparatoria del sínodo que se han recogido en España y que explicó Sergio Requena, que es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Los jóvenes se quejan de que no están bien acompañados, de que les hace falta, pues eso, alguien a su lado, como todos lo hemos necesitado en ese momento de la vida, que les acompañe y les ilumine. Y los adultos muchas veces, pues, preocupados por nuestras cosas, pues dejamos a los jóvenes que vayan un poco a la suya, ¿no? Entonces, la Iglesia, como madre y maestra, pues tiene que tener esa preocupación, tiene que acompañar a los jóvenes, cómo hacerse presente en las realidades que ellos viven y qué palabra es la más importante y necesaria tener sobre ellos. También por el mundo en el que vivimos, el estilo de vida que tenemos, pues los jóvenes también participan de ese individualismo general, ¿no? El seminario al final es una comunidad en la que se aprende a convivir y por eso pues tenemos que ayudarles a superar esas dificultades que el ambiente pues les hace arrastrar.
Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder, es el lema elegido este año para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En su mensaje para esta semana, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales recuerda que es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las demás iglesias y comunidades.
Recuerdan los obispos que solo podremos alcanzar la meta de la unidad si superamos el confesionalismo que desconfía de quienes no pertenecen a nuestra propia confesión y que niega la identidad cristiana a los bautizados de otras confesiones. El obispo de Almería, Adolfo González Montes, es el actual presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales.
Es un don la unidad, pero tengamos en cuenta dos cosas que conviene que todo el mundo tenga siempre presente, porque a veces no están las cosas siempre claras para todos. Primero, la Iglesia no podría existir si no tuviera unidad. Por tanto, nosotros, desde nuestro punto de vista católico, tal como confesamos en la fe, creemos que la Iglesia, en su plenitud de medios de salvación y, por tanto, en sus notas características, entre las cuales está la unidad, lo decimos en el credo, una, santa, católica, apostólica. Bueno, pues si no tuviera esa unidad no sería la Iglesia de Jesucristo. Pero no cabe duda, como el Concilio lo dijo bellísimamente, esa unidad, sin embargo, está afectada por las divisiones de las comunidades históricas en las cuales está presente la Iglesia. Nosotros creemos que la Iglesia católica está en plenitud, que está en diversos grados o en forma casi plena en otras iglesias. Pensemos en nuestros hermanos ortodoxos, que solamente tienen ese pleito permanente de la unidad con Roma. Pero bueno, luego hay gradaciones amplias, de menos a más, ¿no?, en el conjunto de las iglesias. Y hemos avanzado mucho en el diálogo con católicos por medio, y luteranos y anglicanos se han dado pasos importantísimos.
La coordinadora de las conferencias episcopales para las iglesias en Tierra Santa y la Asamblea de Obispos Católicos de Tierra Santa finalizó el jueves su encuentro anual. Los obispos han querido conocer más de cerca la situación de los jóvenes cristianos en Tierra Santa, las oportunidades de jóvenes cristianos, judíos y musulmanes para una mejor convivencia entre los pueblos y comunidades religiosas. En representación de la Iglesia española ha participado un año más el arzobispo de la Seo de Urgel, Joan Enric Vives.
Los jóvenes que van creciendo, que van emergiendo, pues también hay elementos que les unen. La educación ha tenido un incremento muy grande, especialmente en Palestina, y todos ellos que tienen una mayor educación creemos que es la base, precisamente desde su educación, desde su crecimiento, desde el conocimiento, poder comprender mejor lo que el otro ha vivido, lo que el otro ha sufrido, sus esperanzas y, por tanto, al menos respetarse más mutuamente y poder encontrar esto que continuamos diciendo, aunque se vea difícil, con la comunidad internacional afirmando que la solución es de los dos estados, uno para Israel, otro para la Palestina, que se reconozcan, que se valoren, que tengan unas fronteras claras.
El martes, la Archidiócesis de Toledo ha recordado el centenario del nacimiento de quien fuera su arzobispo durante 23 años, el cardenal Marcelo González Martín, COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Los actos tuvieron lugar el pasado martes en la Catedral Primada de la Ciudad Imperial, donde reposan sus restos mortales. En primer lugar, Santiago Calvo, secretario particular del cardenal durante 43 años, ofreció una ponencia titulada Marcelo de Cerca, en la que nos explicó interesantes datos sobre el amor que profesaba la Iglesia y sobre su gran afición, predicar el Evangelio.
Pidamos al Señor de la Misericordia que, si aún no le tiene junto a él en el cielo, le lleve cuanto antes, para que goce de la gloria eterna e interceda por nosotros.
A continuación fue el arzobispo de Toledo el que presidía la misa funeral en sufragio por su alma.
Y me uno de todo corazón a esta efeméride suplicando al Señor que, al recordar a este venerado pastor, bendiga esa amada archidiócesis toledana.
Junto a Braulio Rodríguez concelebraron el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, el obispo de León, Julián López, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, el obispo auxiliar de Toledo, Ángel Fernández, los obispos eméritos de Segovia y Orihuela Alicante, Ángel Rubio y Rafael Palmero, además del cabildo primado y unos 150 sacerdotes. Recordemos que Marcelo González Martín falleció en el año 2004 y fue el quinto arzobispo de la historia que más tiempo ha estado al frente de la sede primada.
Nos acercamos ahora hasta Pontevedra, diócesis que se suma a las misas con lengua de signos, como ya se celebran en otras parroquias de la Archidiócesis de Santiago. Desde COPE Pontevedra, Silvia Vieitio, buenos días.
Buenos días. Este viernes se ha celebrado en Pontevedra una nueva sesión de catequesis para personas sordas. Es una iniciativa paralela a la celebración de misas en lengua de signos que se ofician el 11 de cada mes a las 11 de la mañana. El párroco de la Basílica de Santa María la Mayor, don Javier Porro, quiere que la Iglesia llegue a todos los fieles.
Son personas de fe, pero que, habiendo sido bautizadas en su momento, a lo mejor tuvieron una catequesis un poco limitada. Por ese motivo hemos querido poner también en marcha pues un grupo de catequesis en lengua de signos para adultos.
Y no solo eso, el miércoles se retomó un curso de lengua de signos para sacerdotes y laicos. Don Javier explica cómo se va a ampliar la comunicación de su parroquia.
Claro, una persona que se acerca a un sacerdote y quisiera confesarse, ¿cómo hace, no? Entonces hay una serie de cosas que no caemos nosotros en la cuenta. No nos damos cuenta de que a veces la comunicación en la Iglesia ha sido muy oral, muy por cantos, homilías, muy... Pero claro, hay que utilizar también otras vías, ¿no?
De esta forma, Pontevedra se suma así al resto de la archidiócesis, porque ya hay misas para personas sordas en A Coruña o en el área de Santiago.
Y nos acercamos ahora hasta la vecina Francia, porque allí, en su capital, se celebra hoy una importante marcha anual por la vida, como nos cuenta la corresponsal en París, Asunción Serena.
Este domingo tiene lugar en París la 12ª Marcha por la Vida. Los organizadores justifican esta movilización ante el fracaso colectivo que supone el que en Francia siga habiendo 220.000 abortos cada año. Las reivindicaciones son múltiples, desde la puesta en marcha de políticas de salud pública que protejan la vida del ser humano desde que es concebido hasta su muerte natural, a que se restablezcan los dispositivos jurídicos que permitían ciertos límites, o que se mantenga de forma explícita la prohibición de la eutanasia con políticas que permitan asegurar en los últimos momentos de la vida el acompañamiento de la sociedad y el cuerpo médico. Este año, por primera vez, participa una delegación oficial de profesionales del sector sanitario. Por otro lado, la marcha ha recibido el apoyo de Monseñor Babagan, el cardenal de Lyon y primado de las Galias, que les ha enviado un mensaje en el que alaba su testimonio claro y valiente y se muestra convencido de que dará sus frutos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia vamos ahora con otros asuntos. 13 Televisión ha estrenado en la noche de los lunes el espacio Crónica Vaticana, presentado por Irene Pozo, que repasa la actualidad del Papa Francisco y de la Santa Sede. Además, 13 Televisión y Obras Misionales Pontificias han presentado la nueva temporada del programa Misioneros por el Mundo, que se emite desde hoy cada domingo a la 1 de la tarde. Anastasio Gil es el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
¿Cuál es el principal problema de un misionero? Pues el tuyo y el mío, creernos que vale la pena gastar la vida por los demás. Y uno lo hace aquí, lo hace allá. El misionero no es un bicho raro, una especie de vocación específica que de pronto le entra, no se sabe qué. Él sabe que tiene unas condiciones innatas por las cuales Dios le lleva a hacer lo que hizo Jesucristo, es decir, dar la vida por los demás. Lo más difícil de un misionero es conseguir que nos digan qué hay en tu interior. Son celosos de todo lo que viven, la razón de ser de su existencia, celosísimos. Y eso nos sucede todos los días, de encontrarte con un misionero, bueno, ¿y tú por qué? Y pasan de largo. No, nunca quieren hablar de sí mismos. Y este es otro de los grandes valores que queremos transmitir a través de Misioneros por el Mundo.
La Fundación Las Edades del Hombre cumple ya 30 años en los que ha organizado 22 exposiciones que han visitado más de 11 millones de personas. La próxima muestra se ha presentado esta semana en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur. Tendrá lugar en la localidad palentina de Aguilar de Campo con el título Mons Dei. Gonzalo Jiménez es el secretario general de Las Edades del Hombre.
La finalidad de esta exposición es mostrar el rico significado de la montaña en la tradición simbólica cristiana, que es heredera a su vez de la tradición bíblica y de la larga historia religiosa de la humanidad. Y es que las montañas han sido veneradas en las grandes tradiciones religiosas como lugares sagrados por excelencia, donde el hombre experimenta lo tremendo y lo fascinante del misterio. Por un lado, simbolizan la grandeza y la fortaleza de la divinidad en la que el hombre puede refugiarse. Por otro, su estabilidad e inmutabilidad sobre las que el hombre puede también asentarse.
También en Fitur se presentaron nuevas actividades para los próximos meses en la celebración del año jubilar teresiano. El delegado diocesano de este jubileo es el sacerdote Jorge Zazo.
Lo que fue en el siglo XVI gracias a Teresa de Jesús sigue siendo paradigmático también en el siglo XXI. Por eso es fundamental conocer la figura de Santa Teresa y agradecer al Santo Padre que haya concedido para esta persona, para Santa Teresa de Jesús, un año jubilar periódico en el cual los hombres que somos pecadores, recibiendo la misericordia de Dios, podremos aspirar también a participar de esa santidad que crea sociedad.
Un icono itinerante recorre estos días la diócesis de Oviedo para fomentar la oración por las vocaciones. Diego Macías es el delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional.
La idea es hacer llegar a los jóvenes, a través de las parroquias, de los colegios, la imagen de un icono vocacional. Ese icono vocacional habla de las tres grandes dimensiones de la vocación: la vocación a la vida, la vocación a la vida cristiana y luego la tercera, que es la especificidad de la vocación. Dios, ¿qué quiere de mí en concreto, no? Pues dentro de las grandes vocaciones, la vida religiosa, la vida sacerdotal y la vida laical, ¿no? Bueno, pues entonces en los colegios, cuando llega este icono, se presenta este icono ante los jóvenes de tres maneras: a través de la oración sencilla, a través de una catequesis y luego también a través de que el chico o la chica tiene que colocarse dentro del icono, porque al lado de Cristo hay un señor, que bueno, que es San Menas, y el chico o la chica tiene que ponerse ahí, como dejándose abrazar por el Señor, ¿no? Esa es la forma un poco que queremos que el chico se relacione con Jesús buscando su vocación.
Aquí terminamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 21 de enero de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.